Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida al doctor Enrique Luis Abati y el agradecimiento por ser ya en segunda oportunidad que viene a ayornarnos el derecho contractual. El doctor Enrique Luis Abati es abogado, presidente del Centro Argentino de Derecho Inmobiliario y Propiedad Horizontal, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, árbitro del Tribunal Arbitral de la Propiedad Horizontal de la República Argentina, miembro de la Sección de Derecho Civil de la Federación Argentina de Movimiento de Abogados, FACA, asesor jurídico del directorio del SOM, miembro titular de la International Law Association, coautor del doctor Iván Roca, hijo de 44 obras jurídicas, entre ellas 1.500 modelos de contratos en 7 tomos. Colaborador de la revista jurídica La Ley de Derecho, Análisis de Legislación Argentina y Jurisprudencia Argentina. Colaborador de la enciclopedia jurídica UMEVA, columnista de la revista Fortuna, colaborador de la Ley de Renovación, Clarín Ámbito Financiero, Corrida Comercial, Estadio Infobae. Al respecto de la biografía que el doctor en materia contractual ha traído, se encuentra a disposición de ustedes y es importante que sepan que va a haber un descuento, es decir, se lo van a cobrar lo mismo que el doctor lo cobra cuando lo entrega a venta en distintos comercios. Así que es importante que ustedes se cercioren de esa biografía. Bueno, en primer lugar, hacerles saber que, mejor dicho, todos sabemos el debate que se está generando en el ámbito social a través de las diversas repercusiones por distintas decisiones estatales o gubernamentales, mejor dicho, y su repercusión en este tipo de institutos. Básicamente, el problema que ha habido con el tipo de cambio, el tipo es el aspecto que lo que se conoce con el nombre de cepo cambiario y la problemática que vierten esta problemática en los contratos en curso de ejecución y en los aseguranzas en el futuro. De todo esto que tiene que hablar y sabe es el doctor Enrique Luis Abati, con el que lo dejo en este momento, agradeciéndole su presencia y pidiéndole un aplauso para él.
Muchas gracias. En primer lugar, les tengo que pedir disculpas porque viene tarde, realmente llegué tarde, pero fue un imprevisto, es un caso de fuerza mayor, 514 del Código Civil. Lamentablemente un accidente muy grave. Yo vine aquí a La Plata porque pasé a buscar a mamá, que me acompañó, y por Brance montó un camión con pedregullo, tuve que llamar a topado, exactamente una hora y cuarto detenido con el auto ahí a esperar que se libere la ruta, así que voy a venir una hora antes por lo menos. Segundo lugar, le quiero agradecer la paciencia, lo pasada, ¿sí? Por lo menos no me despidieron a tomatazos, así que hoy espero que tampoco lo hagan. O sea que disfrutemos de esta charla, a pesar de que los temas no son nada halagüeños, el panorama que se vislumbra no es nada halagüeño, pero de lo negativo hay que sacar algo positivo y ver las posibilidades de seguir realizando negocios inmobiliarios, seguir contratando a pesar de todas las restricciones, incluso inconstitucionales que nos han impuesto, y lo que se viene, el futuro. Recién lo dijo bien el doctor Arpaia, tenemos el tema gravísimo del cepo cambiario, unas restricciones realmente inconstitucionales, por supuesto, y porque un organismo, o sea, una norma de quinta categoría, de acuerdo a la escala del artículo 31 de la Constitución Nacional, como es el Banco Central y la AFIP, nos viene a modificar los contratos y los acuerdos de voluntades, que se rigen, en primer lugar, por el artículo 1197 del Código Civil, y en segundo lugar, cuando pactamos, me refiero expresamente a los contratos de moneda extranjera que veníamos realizando hasta ahora, que están legislados expresamente por los artículos 6, 17 y 6, 19 del Código Civil, que todavía siguen vigentes y no han sido modificados. Sin embargo, en la práctica se ha visto casi imposible cumplir con los pagos en la moneda del contrato, cuando el deudor asume la obligación en moneda extranjera. Han sucedido esto en varias etapas. La primera, la más suave, era cuando nos declaraban inconsistentes, o sea, íbamos al banco o a la del deudor, ¿no es cierto? Que tenía que cancelar una hipoteca, el deudor que tenía que pagar a la escrituración el saldo de precio por la compraventa inmobiliaria, el deudor que tenía, es decir, locatario que tenía que pagar su alquiler en dólares, el arrendatario que tenía que pagar los arrendamientos en dólares, etcétera, etcétera, ¿no? Toda una cadena infinita de contrataciones que se ven frustradas en este momento y con grandes conflictos, una gran cantidad de conflictos ya por lo menos en Capital Federal, que están latentes en este momento, en algunos casos en mediación, en otros casos ya judicializados, sobre todo los temas de los créditos hipotecarios en moneda extranjera. Y esto al principio eran restricciones subjetivas, o sea, que hacían así, uno era inconsistente o no era inconsistente. Yo podía ser inconsistente cuando iba al banco a comprar los dólares, me decía, no, usted no puede, porque su posición en la FIP no le permite comprar esta cantidad de dólares, bueno, perfecto. Pero ahora, o sea, todos somos inconsistentes, yo no le vendo los dólares a nadie. Hubo varios amparos, intentos, muy poquitos se resolvieron en favor de los amparistas, algunos rechazados. El otro día el Tribunal Federal número 2 de San Martín rechazó uno de un deudor hipotecario, por ejemplo, Wors, el caso Wors, de un deudor hipotecario que quería comprar, inició un amparo para que se obligue al Banco Central y a la FIP a que le permitan adquirir a precio oficial, obviamente, conforme a la cotización del Banco Nación, los dólares para cancelar su hipoteca. Eran cuotas hipotecarias, 19.000 dólares saldo de precio que tenía, cancelados en 19 cuotas de 1.000 dólares cada una, 1.000 monedas. Bueno, la jueza le dijo que no, porque en realidad no había probado el perjuicio. Pero caramba, el perjuicio es potencial, si se sabe por qué viene, si uno no paga, si no puede pagar la cuota del mutuo hipotecario, lo van a ejecutar, obviamente, porque hasta ahora el deudor hipotecario, ¿cómo se entra en detalle? Estoy hablando así en general, ¿no? El deudor hipotecario dice, señor, deudor, conforme al artículo 617 y al 619 del Código Civil, quien se obliga en dólares, cancela la obligación únicamente en dólares. Y eso es un problema suyo si no lo consigue. Bueno, entonces, en realidad es un caso de fuerza mayor, ya no es más subjetivo, es un caso de fuerza mayor que a nadie le venden los dólares. Entonces acá, equivocadamente, el juzgado resolvió, a nuestro entender, que como no pudo probar el perjuicio, hay un perjuicio potencial enorme, porque ese señor ya le iniciaron la ejecución hipotecaria, ¿me explico? Entonces, tampoco acá se va a poder aplicar el esfuerzo compartido. Eso lo charlábamos el otro día con un juez amigo, con un camarista amigo, o sea, claro, ¿por qué? Porque sería una causa ilícita. ¿Cómo un juez va a resolver? Pues si no sería lo lógico. Se está resolviendo eso sí en las mediaciones. O sea, la diferencia, se parte la diferencia entre el valor del dólar oficial de la población y el del mercado marginal. O sea que hay 2 pesos de diferencia. Entonces, se están cerrando las operaciones a 5 monedas en las mediaciones. Pero un juez no puede resolver eso porque sería reconocer una causa ilícita en la obligación. Un juez no puede hablar del mercado negro. Pero entonces, para evitar todas estas cuestiones, hay diversos mecanismos que aconsejamos implementarlo, porque al día de hoy, no, a pesar de que hay 3 proyectos de especificación, todavía siguen vigentes los artículos 617 y 619. Quien se obligó en dólares, en euros, en lo que fuere, en la moneda extranjera que fuere, cumple únicamente con la entrega de esa moneda. Y tendrá, sobre todo el tema de los boletos de compraventa, entre paréntesis, no aconsejo a nadie en este momento, si tiene que realizar una operación o asesorar una operación de compraventa, formalizarlo a través de un boleto. Porque fíjense lo que puede ocurrir. Dentro de un mes, por ejemplo, una escrituración a 60 días, dentro de un mes se sanciona la ley de especificación, que después vamos a ver en detalle de qué se trata, y y va a ser una norma de orden público, porque ya hay uno de los proyectos que dice que es de orden público, o sea, por más que se haya puesto en el contrato que el, este, si no consigo la cantidad necesaria, de, es decir, si no tengo lo, no consigo los dólares, podré pagar en pesos, que eso es la cláusula que no consigo hacer insertado en el contrato, pero pagar en pesos en la cantidad necesaria para comprar los dólares en Montevideo, por ejemplo. Así, que podemos saber en detalle cómo funciona esa cláusula, pero en principio es así, eso es válido por imperio del artículo 197 del Código Civil y no, no tiene causa ilícita. Entonces, si tenemos un boleto que tiene esas dos alternativas, o paga a la titulación los dólares, o paga a la titulación, si no consigue los dólares, los pesos necesarios para comprar los dólares en Montevideo, todo perfecto, pero si dentro de un mes tenemos la ley sancionada, que va a regir inmediatamente y va a, se va a aplicar a los contratos en curso de ejecución, como dice expresamente, entonces estamos en el horno. El deudor va a pagar con los pesos, pero al cambio oficial, porque eso va a ser de orden público. No, no va a poder prevalecer el principio de autonomía de la voluntad contractual del 1197 con respecto a, lo, a la cotización del dólar, del peso en relación al dólar en Montevideo. Entonces, consejo práctico, escrituración directa. No, no voy a explayarme en eso, todos sabemos lo que es, o sea, directamente la escrituración, porque le da margen al, al, al vendedor, a que bueno, mire, si no me ha pactado los dólares, ¿no? Listo. Porque le da margen para repetirse, o sea, con una seña mínima, a veces con que devolver doblada la seña, si es mínima la seña, y otra cosa. Porque si no es un negocio ruinoso. Porque, seamos realistas, ¿quién de nosotros va a vender su inmueble en pesos hoy día? Nadie. Tendríamos que estar locos. ¿O quién puede ahorrar en pesos? Si vendemos un inmueble, vendemos nuestra casa, o vamos a utilizar ese dinero para comprar otra, que el vendedor nos va a exigir dólares también. O, si lo vamos a destinar a ahorro, tendríamos que estar borrachos para guardar un peso que se deprecia un 27% por año, aunque lo pongamos en el banco. ¿Cuánto, cuánto es el plazo fijo que dan? Es decir, nunca alcanza a cubrir la inflación. La única moneda de resguardo es el dólar estadounidense, o bueno, el euro. El euro tiene más fluctuación, pero el último refugio seguro es el dólar, el euro. Después vamos a ver en relación también a una, hay una vueltita que habíamos encontrado con el doctor Roca hace años de esto, cuando estaba prohibido, estaban prohibidos los alquileres en dólares. ¿Recuerdan? La ley 23.091 prohibía los alquileres en moneda extranjera, expresamente. Entonces, esto se modificó por imperio de la ley 23.928. La ley de convertibilidad y desindexación del año 91, la ley de cuyo mentor fue el doctor Cabal. Bueno, eso, esa es la ley posterior de lo anterior. Entonces, cuando comenzó a regir el nuevo texto de los artículos 6, 17 y 6, 19, que antes en la redacción original de Vélez, es que se obligaba a la moneda extranjera, entonces era como una obligación de entregar cantidades de cosas, no era como, como una obligación de entregar moneda corriente. O sea, la moneda extranjera se le equipara a la moneda de curso legal actualmente, a partir del 91. Entonces, eso, atento a la prohibición que existía, la enorme inflación, etcétera, etcétera, ha prohibido pactar los alquileres en dólares, habíamos encontrado la vuelta, que era utilizar una moneda de curso legal que es atada a la cotización del dólar, que es el argentino oro. Que la cotización del argentino oro todavía está vigente, plenamente vigente, el argentino fue derogado todavía, a pesar de que me van a decir, bueno, pero no lo conseguimos el argentino oro, ¿dónde están los argentinos oro? Sí, en la casa de cambio, pero es casi de valor numismático, pero sin embargo, el Banco Central, cada dos meses, da la cotización del argentino oro. Cumple con una ley de 1880 y algo, y se cotiza según la cotización del oro en el mercado de Londres y de París. O sea, conforme la libra, acá tiene un componente no de dólar, sino de libra esterlina y de euro. ¿Me explico? Entonces, se relacionaba la prohibición legal con el pacto, estamos hablando de locaciones de gran envergadura, con el pacto en argentinos oro. Entonces tenían que traer los argentinos oro físicamente, o si no, la cotización del argentino oro conforme la cotización oficial, pero ahí difiere de la cotización oficial del oro. ¿Por qué? Porque, del dólar, porque el argentino oro tiene una cotización real, mucho más real que la del dólar oficial. ¿Por qué? Porque se cotiza según el oro. Bueno, pero esto es casi anecdótico, pero a lo mejor hay que volver a desempolvar esas cuestiones. Lo importante de esto es, en el aquí y ahora, cómo fijamos, por ejemplo, un alquiler a pesar de la prohibición legal de ingresar, a pesar de la práctica, no hay prohibición todavía, pero en la práctica ya no se pueden pactar alquileres en dólares. O sea, eso es raro, pero es una rareza. Hay quien apuesta a que va a haber alguna devaluación en algún momento, se va a sincerar la economía. Entonces todavía, hace poquitos días hice un alquiler en dólares a largo plazo, porque el cliente me dijo, no, mire, cliente, es decir, tiene mucho local, un señor que tiene 84 locales en la mejor esquina de Buenos Aires, no, yo tengo 20 locales, lo destino, no importa, a cotización en dólares, aunque me paguen a la cotización oficial, porque yo estoy seguro que dentro de un año esto se va para arriba. Bueno, no sé. Está bien, como he dicho, que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Otro, uno lo puede referir a la, si es un local gastronómico, a la cotización, por ejemplo, del café, que es un insumo, porque así lo establece la ley. El artículo 3 de la ley 23.091 permite al locador poder fijar el valor locativo en base al valor de un producto del ramo de explotación del negocio de que se trata. Estamos hablando de un bar, el café, que además tiene un componente muy interesante, porque es un commodity el café. Y el precio del café en realidad se fija en la bolsa de San Pablo y en la bolsa de Nueva York. O sea que también actualizado. Actualizado por el INDEC, obviamente. Bueno, entonces, dado este panorama así general de todo cómo viene el circunstanciado todo y lo que se viene a futuro, vamos a ver. Hay tres proyectos de especificación. Dos son de legisladores. Uno de los legisladores es el diputado de Petri, que se reemplazó al doctor Kirchner cuando falleció en su banca. Otro es otro legislador. Y por último, este sí, que es una autocontradicción, que es el proyecto del Poder Ejecutivo, pero que reforma el proyecto de reforma del Código, de la unificación del Código Civil con el Código de Comercio. Parece un galimatías esto, pero es así. Hace un mes y medio, más o menos, yo recuerdo, estaba en un reportaje que me han hecho, soy presidente de la Cámara de Propietarios, en nombre de la Cámara de Propietarios, me hacía un reportaje en el canal 26 con Maximiliano Montenegro, y estábamos hablando, bueno, de todas estas cuestiones. Todavía la especificación, es decir, la prohibición de la compra, la imposibilidad, mejor dicho, de compra de dólares, o sea, el cepo cambiario, era subjetiva, era en relación a la capacidad según la FIP de cada uno de nosotros. Bueno, y ese día, yo recuerdo que a la mañana, tipo 10 de la mañana, que realmente maneja la economía, que no es el... Ahí yo me enteré cómo se llamaba el ministro de Economía, no sabía cómo se llamaba el ministro de Economía, me contaron que se llamaba Lorenzino, creo que muchos de nosotros no. Bueno, todos sabemos quién maneja la economía en la Argentina, que es la titular del Poder Ejecutivo y el licenciado Kicillof, ¿no es cierto?, que es el subsecretario de Economía. Y el secretario de Comercio Interior, el licenciado Moreno. Bien, hasta ese momento el licenciado Kicillof dijo que no se preveía ninguna especificación y que iba a seguir todo con la libertad, esto, lo otro, que eso, la cuestión del cepo era en relación a las personas, nada más. Bueno, porque no, a una persona era inconsistente porque uno no estaba en regla con la FIP, etcétera, etcétera. Uno podía justificar patrimonialmente la cantidad de dólares que quería comprar, pero si lo podía justificar, se lo vendía. Ese día, 10 de la mañana, lo escuché yo por radio. 4 de la tarde, ingresa el proyecto del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, o sea, los dos, el ministro, el viceministro de Economía, pertenece al Poder Ejecutivo, bueno, ese mismo día, en una autocontradicción, ingresa un proyecto de reforma de dos artículos del proyecto de unificación del Código Civil con el Código de Comercio, que fue presentado formalmente por el doctor Lorenzetti, que lo entregó en mano el 27 de marzo a la doctora Fernández de Kirchner. Bueno, ese mismo día, me refiero a junio, fue por ahí, a la tarde, contradiciendo todo lo que había dicho el viceministro de Economía, entra la modificación de dos artículos claves en ese proyecto, que son el 765 y el 766 del Código Civil, o sea, de la nueva numeración del Código Civil, ¿no es cierto?, unificado con el Código de Comercio, donde se vuelve al régimen anterior del Código, al régimen de 1869, el régimen que redactó el doctor Pérez Ángel, o sea, que las obligaciones empatadas en moneda extranjera se van a considerar como obligación de entregar cantidades de cosas, o sea, retrocedemos en más de 100 años a contramano de lo que es el mundo actual, y además el deudor no prohíbe endeudarse en dólares, no prohíbe contraer la obligación en dólares, pero le da la facultad al deudor de cancelar la obligación. No es el acreedor el que elige, sino que es el deudor que elige entre pagar la moneda pactada en el contrato o el equivalente en pesos al cambio oficial del Banco Nacional. O sea, en la práctica va a pagar siempre en pesos. Bueno, esto es una autocontradicción, y ahí sí, ya uno se dio cuenta que ya viene por todo la cuestión esta. O sea, vamos a la especificación universal, lamentablemente, porque esto va a tener muchos conflictos con todos los contratos en curso de ejecución, porque va a ser aplicado aún en los contratos en curso de ejecución.
Consecuencia.
En el estudio, tengo con el doctor Roca, con Iván, que es el primo hermano de Jorge Roca, creo que acá. Es el de la FIP, tengo entendido, ¿no? Jorge Roca. Bueno, hoy no pudo venir porque tenía un problema de salud. Pero me hubiera gustado escuchar lo que dice. Somos muy amigos. Y bueno, y esto es así. Diariamente nos van llegando entre 4 y 5 consultas sobre temas, o viene el deudor o viene el acreedor. La mayoría, por ahora, con mutuos hipotecarios. En algunos ya estamos en la etapa de mediación obligatoria antes de iniciar juicio, por cumplimiento de pago. Cuando viene el acreedor, bueno, uno le redacta la carta de documento que tiene que enviar al deudor diciendo que conforme a los artículos 617 y 619 del Código Civil se ha obligado en la cantidad de tantos dólares para cancelar el mutuo hipotecario, o sea, sea en cuotas o cancelación total al final del plazo, según como esté pactado ese mutuo con garantía hipotecaria, y mientras no haya sido modificado los artículos, tendrá que pagar los dólares o los euros billete, y no hay otra forma. Y por ahí, como punto segundo en la carta de documento, se le da, por supuesto, se le pone un plazo como último plazo, se lo pone en mora como última posibilidad, porque normalmente se invoca el 514, que es caso fortuito, de hecho, el príncipe, me explico, fuerza mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno le dice, bueno, le damos la oportunidad, si no está pactado en el contrato, la mayoría de los casos se pacta en el contrato, está pactado ya, cuando se veía venir esto ya en las últimas escrituras que se hicieron de hipoteca, se pactaba esto que el deudor podrá cancelarlo según la cotización del peso con relación al dólar en Uruguay, ¿no es cierto? Después de ver cómo se redactan las cláusulas de esas. Entonces, se le da esa posibilidad que lo pueda pagar en pesos, no a la cotización del Banco Nación, sino a la cotización en Uruguay. Vamos a la mediación y bueno, en general se resuelve esfuerzo compartido esto, pero esto es una mediación. Llevado al ámbito judicial es imposible, eso va a ser imposible, porque ningún juez puede avalar la cuestión, salvo que se llame a una audiencia del 36 y bueno, se llegue a un acuerdo así, pero como una propuesta. Pero en realidad, ningún deudor puede, es decir, ningún acreedor puede decir, bueno, que me pague según el mercado negro, no lo puede. Entonces, por intermedio. Entonces, lo que recomiendo hoy día es poner en los contratos dólar billete o euro billete o la cantidad necesaria para comprar, es decir, esa moneda en Montevideo. En las compraventas, en general, lo que se pone para la escritura, si es que se hizo boleto, se quiere hacer boleto, que no aconsejo hacer boleto, sino que quiere escritura directa, que ya el comprador tiene en su poder los dólares, dice él poseer la cantidad de dólares para la escrituración. Y bueno, entonces, si él dice que lo tiene, tiene que traernos. Vamos a ver entonces cómo funcionarían según los distintos casos. Por ejemplo, a ver, vamos por acá que tenía un segundito. A ver. Esto sería así. Por ejemplo, en la compraventa inmobiliaria es, si por restricciones cambiarias el comprador no pudiera adquirir en Argentina los dólares necesarios para cumplir su obligación, deberá entregar los pesos necesarios para que con su venta en el mercado de cambios de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el vendedor adquiera los dólares adeudados, para lo cual se tomará la cotización del peso argentino tipo comprador y de la moneda extranjera, o sea, y del dólar tipo vendedor, según las paridades informadas por el Banco Central del Uruguay del día hábil cambiario inmediato en su página web www.bcu.gov.uy con Y de Uruguay, ¿no? También podría pactarse la cotización del mismo día y a la hora cambiaria determinada, por ejemplo 11 horas, según página web del diario El País de Montevideo, www.elpais.com.uy. ¿Por qué le digo esto? Porque el Banco Central de Uruguay da la cotización del día anterior, en cambio el diario El País la da en el momento online, en el momento. Entonces decimos, bueno, a tal hora, listo. Y si estamos, por ejemplo, en el caso de una locación, y podemos redactar la cláusula así, cuando por restricciones cambiarias o gubernamentales el locatario tuviera impedimentos objetivos o subjetivos, bueno, esto ya ahora es objetivo directamente, era subjetivo hasta hace un mes, que era cuando éramos inconsistentes o no, tendrá que entregar. Para adquirir en el país los dólares necesarios para pagar el alquiler, tendrá que entregar los pesos argentinos necesarios para que con su venta en el mercado de cambio de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el locador pueda adquirir los dólares adeudados, tomándose la cotización del peso argentino tipo comprador y la del dólar tipo vendedor según las paridades informadas del mismo día de pago y a la hora cambiaria tal, tomando la información del diario El País de Montevideo brindada a la página web www.elpais.com.uy o bueno, por la del Banco Central de Uruguay. Wow. Esto es por si alguien quiere, ya le digo, pactar en dólares. le conté el caso de este señor, que tiene muchos locales, bueno, que él distribuye los riesgos. Determinado cantidad de locales, uno parte en dólares, los otros parte en pesos escalonados y otros parte directamente en valor producto. Ahora vamos a ver, entonces, el caso del fideicomiso, hablemos de los tres contratos o vamos a estar en el leasing inmobiliario, ¿verdad? Fideicomiso realmente ya no es ningún problema. ¿Por qué? Porque el fiduciario, cuando administra el fideicomiso, contrata todo en pesos. Salvo la primera cuota, el anticipo, que es el que de quien quiere entrar en un fideicomiso, o el adquirente por boleto de fideicomiso, ese sí lo va a tener que pagar en dólares. ¿Por qué? Porque el terreno se compra en dólares. El terreno que los fiduciantes adquieren para poner a nombre del fiduciario, cuando hacen la transferencia del dominio fiduciario. Algún día les vamos a dar una charla sobre el fideicomiso, les interesaría, porque allá creo que, no sé si se usa acá para construir.
No tanto como capital, bueno, pero sí se usa, claro.
Pero tiene muchas ventajas. Como es un patrimonio totalmente distinto, el patrimonio fiduciario, el patrimonio personal, tanto del fiduciario como de los fiduciantes. O sea, está ajeno a muchas contingencias, barcos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una mecánica interesante. Pero bueno, volvemos al caso este, puntual. Quien contrata con un fideicomiso, el adquirente de un fideicomiso, en general las cuotas, ya todos los fideicomisos que estaban en dólares, ya pasaron a pesos. ¿Por qué? Porque por una razón lógica, el fiduciario, que es el que administra el fideicomiso, cuando compra, contrata con la salvo cuando se compra el terreno, que se cierra en dólares, ya la cuota siguiente, cuando contrata la empresa de hormigonado, cuando contrata al que hace las excavaciones, etc., todo eso se paga en pesos, se pagan en dólares. Los salarios de los obreros de la construcción se pagan en pesos, etc. Todos los insumos de la construcción se pagan en pesos. Y a los sumos si hay cuestiones importadas, como por ejemplo aquellos cerramientos, aparatos de aire acondicionado, etcétera, centrales esas que pueden venir importadas, pero se paga con el dólar al cambio oficial, así que no hay mayor problema, el fideicomiso no hay mayor problema, el problema es el leasing inmobiliario. Ahí sí, dos problemas existen. Recordemos un poquitito, la ley del leasing, perdón, el leasing inmobiliario, el leasing en general, tomó carta de ciudadanía en la Argentina, con la sanción de la ley 24.441, la ley general de vivienda, ¿se acuerdan? La misma ley que trata el fideicomiso y la ley que trata la ejecución hipotecaria abreviada y también el leasing. Y dentro del leasing inmobiliario, ya existía el leasing en el código aeronáutico, pero en casos muy aislados, eran contratos sui generis, no eran contratos innominados en la práctica. Entonces, a partir de la 24.441, después que se reformó esa ley en el año 2001, tuvo una reforma, la impulsamos nosotros a través de la Cámara de Propietarios, ¿por qué? Porque la ley esta, la 24.441, había sido impulsada por Cavallo. Y, como todos sabemos, Cavallo tenía una aceitada relación con toda la, hoy se denomina patria financiera, creo que sí, ¿no? Bueno, los bancos. Entonces, era un coto exclusivo de casa de las entidades financieras y bancarias. Un particular, Doña Rosa, no podía ser dadora, me refiero, tomador cualquiera, pero dador del leasing. El único que podía ser dador del leasing era una entidad financiera. Y a nosotros nos parece un disparate, porque en la mayoría de los países civilizados, cualquier particular, cualquier mortal puede ser dador del leasing. Entonces eso, y impulsamos la reforma, lo obtuvimos en el gobierno de la Rúa, se aprobó y ahora cualquier mortal puede ser dador del leasing. O sea, yo puedo dar mi casa, mi oficina en leasing, venderla a través de un leasing. ¿Leasing qué es? Un alquiler con una opción de compra irrevocable en favor del tomador. El tomador es el inquilino hasta la etapa de la compraventa. No olvidemos que tiene dos etapas el leasing, la etapa del alquiler y la etapa de la compraventa. Cuando llega al 75% de los cánones, no es deuda del público esto. Y ahora, si les interesa, les dé un panorama así muy breve de esto, de la mecánica, porque interesa a futuro para solucionar problemas de vivienda en clase media. En la clase media, ante la falta de crédito hipotecario. Porque si bien están los créditos estos del nuevo, que del banco hipotecario, pero no van a alcanzar, obviamente, porque creo que se van a dar 200.000 créditos y hay más de 900.000 pedidos. Y les cuento el caso práctico que hemos tenido nosotros de desarrollos inmobiliarios con leasing inmobiliario. Es así. El dador del leasing entrega el inmueble, pero el titular dominial, hasta el momento del ejercicio de la opción de compra, sigue siendo el dador, que es el acreedor. Por eso hoy día, después de todo este desastre de hace unos meses con el tercero cambiario, se están gestionando nuevos contratos de leasing, que en realidad son hipotecas disfrazadas de contrato de leasing, a través de la modalidad del sale and leaseback. Yo, por ejemplo, necesito dinero. Voy al banco, quiero hipotecar mi estudio, y el banco me va a dar con suerte el 40% de lo que vale el estudio, con suerte. Entonces, lo voy a ver al doctor Arpaya, que tiene mucha plata, y le voy a decir, a ver, escúchame. Entonces, él me va a decir, bueno, te voy a dar el 90%, pero el 80%, como va, lo que vale tu estudio te lo doy cash ya. Pero hacemos un leasing. ¿Cómo? Yo pongo a nombre del doctor Arpaya mi estudio. Él me da, qué sé yo, $300.000 cash. Listo. Entonces, él tiene, es el titular dominial. Yo paso a ser inquilino de él. Ese es un contrato de venta con pacto de retroventa. ¿Me explico? En la práctica. Entonces yo paso a ser inquilino, o sea, a través de un leasing, del doctor Arpaya. Mientras pague las cuotas, bárbaro. Y fíjense la ventaja sobre la ejecución hipotecaria. Yo me manco el pago de tres cuotas. No hace falta rematar, nada. No hace falta la ejecución hipotecaria. Simplemente me da por decaído, me rescinde el contrato, todo lo que pagué se lo quedaré con indemnización y además me desaloja. Y el inmueble nunca salió de su dominio, siempre fue el titular del dominio. Ahora, yo me porto bien, le pago todas las cuotas y llegamos, por ejemplo, yo dije, la ley dice el 75% para ejercer la opción de compra, irrevocable, que eso se anota en el registro de la propiedad, en un registro especial, para que esté ajeno, por ejemplo, a la quiebra del dador del leasing. Pues, Dios no quiere, en medio quiebra el doctor Arpaya y que los acreedores llevaron al doctor, no, está ajeno totalmente, eso va. Entonces, pago todo, llegó por ejemplo él, me financió el 80% del valor de mi inmueble. Pago a través de todos los cánones, por ejemplo, 5 años, 4 años, 5 años, 6 años, y después vamos a ver cómo se pagan, porque si ahora ya no se pueden utilizar los dólares, y bueno, pero hay métodos. Entonces, para mantener el equilibrio contractual, me refiero a casar en la prohibición legal de indexar. Entonces, llego pago el 80%, ya llega el 80%, me porté bien, y está obligado a desprenderse de la titularidad dominial de mi estudio y vuelve a mí otra vez. El estudio, vuelve a nombre mío otra vez. Y yo le pagué, ya está. A lo mejor queda un saldito, ahí podemos hacer una hipoteca, o si me porté bien y soy un tipo cumplidor, uno paga eso y ya se terminó el tema. Eran 4, 5, 6 cuotas más. Fíjense qué simple que es. Bueno, esto es lo que soluciona en ciertos lugares, les cuento. Provincia de Buenos Aires, en varios lugares de Buenos Aires, con estos emprendimientos. Curiosidad, por ejemplo, en Puerto Madryn, 3 emprendimientos de leasing en Puerto Madryn, de duplex chicos, ¿no? 18, 20 duplex, baratos. ¿Por qué? Porque allá hay mucha gente joven que no alcanza a su primera vivienda, porque no tienen los ahorros suficientes, pero ganan bien, pero ganan en negro gran parte de sus sueldos, es una realidad, no vamos a negarla, porque se pretende tapar el sol con la mano. Entonces, también, por ejemplo, en el negocio de la pesca, sobre todo, porque están embarcados, los chicos están embarcados en el pesquero de altura, en el negocio del petróleo, en la protección petrolera, la explotación petrolera, se paga mucho en negro, que paga mentira también. Entonces, esa gente a lo mejor, y no califican con un sueldo de 6.000 pesos, por ejemplo, nominal de 6.000 pesos en blanco, van al banco y no le dan nada, no alcanzan ni para comprar una puerta, el crédito que le pueden dar, pero sí le alcanza a través de un leasing. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que acreditar es que tiene un trabajo, que tiene solvencia para pagar eso y tiene los mismos requisitos que para un alquiler. Y la total leasing, ¿cómo se fija el canon? Hay que calcular el alquiler puro, porque también es la renta que produce el inmueble, el capital, y además un costo financiero, una carga financiera. Yo les pongo un ejemplo, el caso testigo y este costo madre, costo real, hablamos todo en dólares, costo real de un duplex de eso, el valor terreno tiene poca incidencia. Por eso es medio difícil hacerlo, por ejemplo, en la capital federal. Pero sí, en lugares donde hay poca incidencia de valor terreno. Por eso es una gran herramienta para solucionar el problema de vivienda. Porque no necesitan desembolsar nada, nadie. Es decir, como les decía, crédito no hay prácticamente. El anticipo tampoco lo tiene, chico ese. Salvo que los padres se lo pongan el anticipo. Entonces, en cambio, por el leasing, el anticipo entran como inquilinos. Y todo lo que pagan de alquiler no lo tiran a la basura, sino que se lo toma cuenta de precio en el momento de ejercer la opción de compra. Y en ese emprendimiento, por ejemplo, el costo real de un 40 mil dólares, por ejemplo, los duplex, bueno, pero se vendía a 70 mil dólares a través, claro, a través del leasing. Pero no dólares, eso era cuando se contrata, se fija el precio, pero después se fija en pesos. Ustedes van a decir, ¿cómo pesos? La depreciación, ¿qué hay? ¿Qué negocio hace el desarrollador? Un gran negocio. ¿Sabe por qué? Pues ya le dije, ya tiene de entrada 30 mil dólares de ganancia. Con eso motivo a cualquier, si así se lo especifique, ¿no? Pero en general no se tomaba porque nadie quiere endeudarse, ninguna persona joven así quiere endeudarse en dólares. Y tampoco le convenía, hasta el año pasado, a ninguna. Ningún desarrollador inmobiliario convenía tomar deuda tercera en dólares, o sea, vender en dólares. ¿Por qué? Porque si están construyendo, los precios de los materiales aumentaban mucho más que el dólar estaba planchado. Entonces, ¿qué se hace? La cantidad, las cuotas, los cánones, los alquileres, que se denominan cánones en el leasing, la cantidad necesaria de pesos para comprar tanta bolsa de cemento, tanta de cal, tanto metro cúbico de arena, de canto rodado, de hierro del 6, de hierro del 8, etcétera, todo eso suma a la construcción. Y si también le podemos poner las horas, más o menos las horas hombres que se dedican, bueno, tantos salarios, etcétera, etcétera. Entonces el paquete hace una cuota. Y todo eso se va generando toda una masa de dinero para reproducir el emprendimiento en otro lugar. Realmente hablaba de tienen terrenos. Esto tuvo un gran éxito, un enorme éxito. Yo no entiendo por qué todavía no se ha desarrollado, no se ha masificado esto. Pero bueno, todavía no lo sé, o porque es un contrato complejo, que no se entiende mucho, la gente, pero habría que difundirlo, eso realmente habría que hacerlo. Pero, en fin, quedará para más adelante. Pero entonces les decía, el leasing, si alguien lo hizo en dólares, y bueno, ahora se va a tener que pasar lo mismo del alquiler, que va a tener que especificar. Generalmente, en las cuotas del leasing, se ponía, cuando eran dólares, se ponía que también podrá el tomador del leasing pagar la cantidad necesaria o para comprar los dólares en Montevideo o para comprar tantas bolsas de cemento, los insumos que se gastan en la obra. O que ya esté construida la obra, no importa, porque es un parámetro que ajuste que no está prohibido por la ley. Y para fijar el valor residual, que es lo que tiene que pagar al final, ese 25% de acuerdo a la ley, o el 10% si es que financiamos, qué sé yo, el 90%, eso hay dos métodos. Uno se utiliza en Estados Unidos, otro en Europa, que es la fijación al inicio del contrato, cosa que no es conveniente, ante la gran inflación que tenemos, muy difícil, y aunque lo fijemos en dólares también, porque por una razón que les pongo un ejemplo. En Capital Federal, en cierta zona, por ejemplo, Paraná Viejo, Las Cañitas, en el término de 5 años, en alguna zona se duplicó el precio en dólares, los inmuebles se puso de moda. Entonces, lo conveniente para el desarrollador es fijar el valor residual, lo que queda, fijar el valor del inmueble, para que pague el saldo de precio que queda, al momento del ejercicio de la opción de compra. Entonces vale tanto o esos ladrillos puestos en este lugar, vale, a lo mejor un 30% más que hace 5 años. ¿Me explico? Nunca son plazos mayores a 60 meses en lo que hicimos, que hemos hecho. Bueno, cierro paréntesis y seguimos por el tema de la de cómo resolver. Entonces, el tema del seco cambiario queda, vamos a resumirlo. Deudor no consigue los dólares. Bueno, tendrá que plantear, tendrá que mandar la carta de documento, caso de falsa mayor, hecho del príncipe, ya no es una cuestión subjetiva hoy, estoy hablando hoy, ¿eh? Así que se me intima bajo procedimiento de consignación. Obviamente, ahora ustedes tienen también la provincia de Buenos Aires la mediación previa, o sea que para consignar hay que, como, creo que como en capital hay que ir a la mediación previamente, el juicio por consignación, ¿no es cierto? Lo cual trae, por ejemplo, en el caso de los alquileres, un problema, porque antes clásicamente se paralizaba el desalojo con la consignación, hoy ya no, porque se inicia el juicio de desalojo al vencer los dos meses, o si se pactó expresamente el contrato con un solo mes, se inicia el juicio de desalojo, y no se le da tiempo al locatario a hacer el juicio por consignación, porque tiene que hacer previamente la mediación previa. Entonces eso trae muchos inconvenientes. Pero bueno, el tema es que hoy el locatario, el comprador por boleto, el deudor hipotecario, los mayores conflictos están ocurriendo con las hipotecas, son las mayores consultas que tenemos. Y tendrá que decir, señor, falsa mayor, yo no consigo los dólares. Si el contrato no dice nada de que tengo que pagar el equivalente a pesos en el Uruguay, o sea, la cotización en Uruguay, porque no lo previó el contrato, y bueno, fuerza mayor, y vamos a ver cómo resuelven los jueces. Por eso en la mayoría de los casos se está optando por lo que le dicen el dólar celeste, ¿no? O sea, el esfuerzo compartido en la práctica. Pero llevado a la órbita judicial, ningún juez va a poder decir, bueno, sí, el dólar celeste, porque sería una causa ilícita. Pero la mediación sí se arregla. Salvo que llevado a la faz judicial, puede ser en la audiencia una propuesta de pago arreglado elegantemente, como decir, bueno, mire, ofrezco el deudor, ofrezco pagar con la cotización de un dólar de 5 pesos con 50. Si se ponen de acuerdo, se homologa eso y se terminó el juicio. Pero lamentablemente se van a plagar de juicios de otros tribunales, porque no sé, por lo menos en capital hay mucha conflictividad con este tema. Y si es el acreedor, y bueno, el acreedor tendrá que sostener a rajatabla 6, 17 y 6, 19 mientras no sea reformado. Y ya les digo, los tres proyectos que existen, el del Ejecutivo, reformando el proyecto de reforma del Código Civil, todos tienden a la especificación de las obligaciones universal, y le dan la facultad, y el orden público le dan la facultad al deudor de elegir entre cancelar la obligación de moneda extranjera, la moneda del contrato, o la cotización al cambio oficial, y no va a ser posible la cuestión de si tiene la alternativa la cotización en Montevideo, Nueva York o donde fuera. Ahora vamos a ver cómo arreglamos un alquiler aquí y ahora. Bueno, hay varias modalidades. Tenemos en primer lugar el alquiler escalonado. O sea, para mantener el necesario equilibrio contractual, atento a que está prohibido indexar, no se puede utilizar índices. Y en realidad, si tuviéramos que utilizar los índices, si son los índices del licenciado Moreno, más vale que no los utilicen, porque no son reales. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? El método universal, o sea, universal lo digo porque se aplica a la locación de vivienda, comercial, de oficina, etc., es el escalonamiento. Pero acá, y ese es más simple, pero acá hay que tener la bola de cristal. ¿Cómo sabemos lo que va a pasar dentro de 2 años, 3 años en el país, el contrato a 3 años, por ejemplo, de locación comercial? Es imposible. No sabemos qué va a pasar dentro de 6 meses. Y a las pruebas me repito, fíjense, hace 3 años atrás estábamos chochos y lográbamos un escalonamiento del 15% anual, más o menos, chochos. Hoy es un contrato ruinoso ese, absolutamente ruinoso. Y después vamos a hablar de la imprevisión contractual y de la reforma, del artículo correspondiente a la reforma del proyecto de reforma del Código Civil, cómo funciona. que funciona distinto a 1998 en la parte actual. Y en eso creo que pusimos nuestra semillita, nuestro granito de arena con el doctor Roca, que nosotros ya venimos pregonando muchos artículos, tenemos ya, de acuerdo, usamos pantalón corto todavía en los años 77, 78, 79 que hemos publicado en la ley del derecho, que es la posibilidad no de accionar por resolución, sino por reajuste equitativo, directo por reajuste equitativo, no como dice el 1198, segunda parte, que en la redacción actual, que es quien invoca imprevisión, puede pedir la resolución del contrato y el demandado, al contestar la demanda, puede ofrecer un reajuste equitativo al convenio. Nosotros no tenemos lo contrario, ¿sabes? Que puede optar por una o por otra cosa. O sea que él que acciona, el actor, no tiene por qué accionar por resolución, si es la muerte del contrato. Acciona por reajuste equitativo, acción directa por reajuste de equitativo del convenio. Justamente hay un artículo nuestro del año 2000, después de haber, para que lo ubiquen en el derecho publicado, en la ley del año 2000, cuando empezó todo el desastre, el 2002, creo que sí, hicimos el 2002, sobre acción directa por reajuste. Bueno, ahora la reforma viene en ese sentido, acción directa por reajuste. Bueno, cierro de paréntesis, discúlpenme que estoy abriendo muchos paréntesis, pero creo que es interesante, porque esto es son cosas que tenemos en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Tenemos que fijar un alquiler. Muy bien. Tenemos 15%, es ruinoso. Ahí tendremos que ver los mecanismos de renegociación de los contratos, pero eso lo vamos a ver en la última parte de la exposición. ¿Qué hacemos hoy? Hoy, si tenemos que pactar un alquiler escalonado, y le digo, nunca menos de un 25%. Si tenemos una inflación prevista de un 27-30%, un 25 está bien. Me van a decir, bueno, pero se niegan los inquilinos. Bueno, dependerá todo de cada circunstancia.
Perdón, doctor.
Sí.
Disculpe que le interrumpa, no hablamos con respecto. Hablamos con respecto a la posibilidad de un break para que la gente descanse y recobre atención.
Sí, sí, ¿te parece? Cinco minutos más y vamos a hacer un pequeño recreo. Entonces, acción directa. El reajuste es así, global, escalonamiento global, hoy entre un 20 y un 25%. Primer año, o sea, se calcula todo, la suma total dividido en tantas cuotas. Primer año, por ejemplo, tanto. Segundo año, pues cada semestre. Hoy ya estamos utilizando en forma semestral los reajustes. Fíjense que por la gran inflación, entonces es semestral. Y yo después está el otro tema, que es el alquiler como obligación alternativa del 635 del Código Civil, que es bastante complejo, eso después se lo voy a explicar. Pero por ejemplo, me voy a permitir leerles el alquiler comercial total o global, dividido en cuotas de escalonamiento semestral, es lo que se usa hoy, semestral, el escalonamiento, por la gran inflación. Es así, el monto total de los alquileres que corresponderá a los 3 años de un alquiler comercial del plazo contractual será de peso tanto, el que se pagará en 36 cuotas de los montos diferenciados siguientes: A, la suma de peso tanto durante los meses primero a sexto; B, la suma de peso tanto durante los meses séptimo a duodécimo; la suma de pesos tanto durante los meses decimotercero a decimoctavo; la suma de pesos tanto durante los meses decimonoveno a vigésimo cuarto; la suma de pesos cuarto, y así sucesivamente. Esto es importante, insertando los contratos, porque no se olvide que el 1579 del Código Civil dice que para poder accionar por desalojo se deben adeudar 2 meses de alquiler, pero no es una norma de orden público, así lo ha resuelto la jurisprudencia universalmente y la doctrina también. Entonces, nosotros aconsejamos insertar la siguiente cláusula: la simple falta de pago de un solo mes habilitará al locador para iniciar acción de desalojo por falta de pago. Bueno, pues no olvidemos que los alquileres comerciales tributan IVA, más de 1.500 pesos IVA. Entonces, si correspondiera el impuesto al valor agregado al contrato, será siempre a cargo del locatario. Claro, Yo le voy a contar, no digo que yo lo hago, pero que escuché por ahí que se hace para sobrellevar a veces, claro, hacer los famosos mutuos. Claro, nunca, lo malo está Jorge Eduardo Roca acá, pues, nunca jamás se les ocurra que el mutuo, el famoso mutuo, está el contrato de alquiler de 1.500 pesos y el mutuo por 2.000, 3.000, 4.000 mensual, o lo pagarés. Nunca, por lo menos lo que yo he visto, tiene que ser el que otorga el que otorga el préstamo el locador, sino que tiene que ser alguien de confianza el locador, por lo que he visto que se hace. Y el que recibe el préstamo sí puede ser el mismo locatario, pero nunca para lo que he visto equivocadamente insertar en los contratos, que es para introducir mejoras en el inmueble para el negocio que va a desarrollar. Nunca mejoras, porque las mejoras, la AFIP ya ha interpretado que las mejoras obligatorias tributan IVA. Entonces, sí, entonces, ¿qué se pone? Yo he visto que ponen para el confiere el préstamo, que son 300.000 pesos para el desarrollo del contrato. De la actividad comercial del locatario, para el desarrollo de la actividad comercial del locatario, o sea, para comprar mercadería, etcétera, etcétera, para mandar a su personal a hacer cursos, si estamos hablando de un service, etcétera, etcétera. Es un préstamo, por eso es un mutuo, es un préstamo, pero nunca el prestamista tiene que ser el locador, siempre tiene que ser una persona ajena, digamos. Y si lo quieren hacer más prolijo, yo no digo que lo hago, pero he visto que se hace. En realidad, el que recibe el préstamo tampoco es el inquilino, sino que es el fiador. Entonces el fiador afianza también eso. Y al revés, puede ser pasar a ser fiador, si el inquilino tiene bienes también, pasa a ser fiador en el préstamo, en el mutuo, al revés, se invierte el inquilino. ¿Me explico? Son pequeñas cositas que hay que tenerlas en cuenta, pues es de la práctica diaria. Bueno, después vamos a hablar de los alquileres escalonados, de los alquileres referidos al valor de un producto, etcétera, etcétera.